Son las 9:41 minutos y ya está casi todo pronto para empezar esta tertulia de jueves. Casi, casi, casi. Saludos para quienes ya están con nosotros en la mesa. Empiezo por Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Sigo con Esteban Valenti, ¿qué tal?
Bien, buen día.
Bueno,
es el buenos lado. Y fríos días.
Sí, sí. Gélidos.
Gélidos. Acá lo vamos a calentar.
Sí, ustedes se encargan de subir la temperatura. Vamos a ver.
Pórtense bien.
Saludos a Fernando Esquiña, que está entrando en este momento, muy abrigado, con sobre todo, como no podía ser de otra manera, sobre todo, bufanda, etcétera. Y también a Juan Grompone, que es invitado esta mañana para intervenir en esta mesa. ¿Cómo te va, Juan?
Buen día.
Hace tiempo que no te teníamos. El ministro de Economía, Álvaro García, anunció este lunes que se corregirá a la baja la previsión del crecimiento económico para este año, aunque adelantó, de todos modos, que el número será superior a cero. García y los otros integrantes del equipo económico presentaron, ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la rendición de cuentas y el balance de ejecución presupuestal del 2008, en una sesión en la que también se repasaron cifras de inversiones, endeudamiento y situación fiscal de todo el periodo de gobierno. El ministro García fue enfático cuando sostuvo que el próximo gobierno recibirá una mejor situación económica de la que recibió este, el del Frente Amplio, en marzo de 2005.
Estamos dejando una situación absolutamente mejor de la recibida por este gobierno al próximo gobierno, en los diferentes aspectos. Desde el punto de vista social, la situación, por supuesto, que hay que seguir trabajando, pero es absolutamente mejor. Desde el punto de vista financiero y fiscal, el horizonte de vencimientos, el de la deuda, se encuentra despejado para los próximos años, con un país que se encuentra posicionado muy bien visualizado, así lo demuestra, y también está planteado en este documento, el descenso del riesgo país por debajo de los países emergentes.
Antonio, tú querías empezar con ese tema.
Sí. Qué raro.
Bueno, ¿por qué? Qué raro, digo.
Sí, opinión, bien en señalar.
Una opinión del ministro de Economía, digo, yo puedo dar mi opinión. Digo, lo primero a decir es que el ministro García, desde hace ya unos cuantos meses, viene siempre pronosticando a la alta y en una especie de calecita, va dejando para la oportunidad siguiente el decir: nos equivocamos, en realidad no vamos a crecer en el 2009 al 3%, como pronosticó a fin del año pasado. Tres meses después salió a decir que íbamos a crecer al 2%, ahora dice que vamos a crecer al 1%, cuando todo indica en realidad que no se va a crecer, o posiblemente se va a decrecer, o para usar esa ridícula expresión de algunos economistas, vamos a tener un crecimiento negativo, ¿no? Cosa que ya se sabe, ya es así, digo, no hay por qué ocultarlo. Entonces hay como una operación de maquillaje instalada desde el Ministerio de Economía que quedó patente el otro día en la Comisión de Hacienda del Parlamento, es decir, donde una vez más se volvieron a hacer pronósticos optimistas cuando en la realidad ya sabemos, digo, y no es culpa exclusiva del gobierno ni es culpa del ministro García, digo, hay una coyuntura internacional que está llevando a esto, han caído los precios, la bonanza se ha terminado y bueno, de alguna manera los coletazos llegan. Uno tiene la sensación de que el ministro de Economía ha sido un buen discípulo de esa sesión que hicieron el otro día Mujica y Astori con los ministros pidiéndoles que se suban a la campaña, diciendo: ayúdennos, además los ministros pueden hacer campaña política, no está mal, háganla. Y bueno, y García la hace a su modo, es decir, pronosticando, dando números más favorables de los que la realidad canta. No solo en materia de Producto Bruto Interno, no solo en materia de déficit, los da también en materia de los funcionarios públicos, porque el otro día la Comisión de Hacienda resulta que se le pidió cuál era el número de empleados públicos que por ley es obligatorio, debe presentarse la revisión de cuentas y balance de ejecución presupuestal, y el ministro García dijo: ¿cómo? ¿Yo tengo que tener esos números? Sí, es su obligación legal. Y alguien le dijo: bueno, la ignorancia de la ley no sirve de excusa, tiene que presentarlas. Y ahora va a ir la Oficina Nacional de Servicio Civil a decir si los 256.000 funcionarios públicos que teníamos el año pasado siguen siendo 256.000, o como muchos sospechamos, son unos cuantos miles más todavía, ¿no? En este último jubileo que ha habido y que hay en este momento de nuevas contrataciones y aumento de funcionarios públicos, de los cuales el ministro García todavía no tiene conocimiento, a pesar de que es el que paga los sueldos todos los meses. O sea que debería tener un conocimiento exacto de cuántos sueldos paga, cuántos sobres completa mes a mes.
Bueno, Mercader dejó una cancha marcada acá. ¿Quién toma la posta? ¿Sí? Valenti al lado.
Yo creo que si hay un tema que el año este año electoral la oposición debería huirle como al agua bendita, por lo cual...
No, al agua bendita no, porque...
Estoy definiendo cuál es el origen de la oposición. Es los temas económicos sociales, porque en realidad cualquier comparación con el pasado es devastadora para ellos. Voy a dar algunas cifras que salieron hoy. Por ejemplo, él dijo que Mercader dijo que el ministro fue a la reunión de entre el gobierno y el gobierno y la fórmula para plantear las resultados del gobierno. Primera página del Observador, que supongo no debe haber estado entre los participantes de esa reunión, de hoy. Este año salieron de la pobreza, es decir, el año 2008, 181.000 personas. 181.000 personas salieron de la pobreza. Pero además da un dato muy importante, y es que se redistribuyó la riqueza de manera importante, pasando de 16.6, el percentil más alto, 16.6 veces más que los pobres, pasando a 16. Lo dice hoy. Pero hoy, si uno lee los diarios, incluido Búsqueda, todos los diarios, que nadie puede decir que sean de gobierno, encuentra con que Pluna por primera vez en 10 años de utilidad, con que la licitación de letras de tesorería de 5
billones...
De eso
también habría que huir, ¿no?
No, por favor. La comparación con el gobierno de la calle...
Vamos de a uno.
La comparación del gobierno de la calle, lo que hizo con Pluna y Barig, es abrumadora. Pero además, por ejemplo, la gran trovata de la fórmula blanca, espantar a los inversionistas. Bueno, no les da mucho resultado, vamos a decir la verdad. Se licitaron 5 millones de letras, 5 millones en letra, y hubo demanda por 40 millones, es decir, 8 veces más. Por lo tanto, en realidad, dentro de un mes, cuando se confirmen todos los niveles de inversión, etcétera, se va a notar que la diferencia es abrumadora. Por ejemplo, en la desocupación. Nosotros agarramos la desocupación con el 13%, está entre el 7 y el 8%. Y eso no es producto de que la gente... Por primera vez en 40 años, tendríamos que estar festejando. Voy a repetirlo. Información de Búsqueda. Por primera vez en 40 años, va a haber un saldo positivo en la emigración en el Uruguay, en el movimiento migratorio. 40 años. Entonces, yo quiero decir esto, que desde el punto de vista económico, la comparación en lo que pasa en el mundo con lo que pasa en América Latina, con lo que pasa en el Uruguay, es abrumadoramente a favor del Uruguay, a pesar de estos pequeños ajustes. Pero hay una comparación totalmente diferente. Lo que la oposición no logra instalar, y puede hacer lo que quiera, es comparar esta situación con la que hicieron ellos acumulando desastres hasta el 2002-2003, que se cayó todo, todo, todo.
Me permite...
Con un detalle, la crisis que generó la caída del 2002 del 2003 era muy inferior a lo que hoy sacude el mundo.
Me permite una simplemente
más
porque
tienen que permitir, pero
nada más, pero sí, me permite nada más que son 30 segundos nada más
para una interrupción
aquí al contertulio Valenti. Él, como su jefe político Astori,
yo no tengo
insiste,
jefe político,
bueno,
tengo
su jefe compañeros. Espiritual,
tampoco
insiste,
espiritual
insiste
otros.
En la necesidad de comparar, las gestiones del gobierno del Partido Nacional y el gobierno del Frente Amplio. A mí me parece un error, creo que hay que hablar más de futuro que de pasado. Pero ya que quiere hablar de pasado, yo le sugiero al amigo Valenti cuatro rubros con cifras para comparar. Las cifras de criminalidad, que hoy las tenemos, que las compare las actuales con las del gobierno de la calle. Las cifras de emigración, cómo no, los 5 años de la calle, estos 5 años, a ver cuándo emigró más gente. Las cifras de deserción estudiantil, para saber si había más deserción estudiantil en aquel gobierno que en este. Y la distribución de la riqueza, si estaba mejor distribuida, si estaba mejor distribuida en el gobierno de la calle que ahora. Yo digo,
pero lo desafío
públicamente aquí.
Yo la próxima vez me
traigo amigo Valenti, no lo desafío aquí públicamente.
También voy a empezar
a comparar estos cuatro rubros, porque estoy cansado de decir, vamos a comparar como diciendo, los vamos a matar a la ocupación. No, van a perder en la comparación.
Yo voy a reivindicar una sola cosa, que dijo un escucha.
Pero hay una interrupción también.
Es genial. La vez pasada que discutimos, un mensaje mandó uno de los oyente y dijo, pero ¿cómo es que si alguien se presenta a un trabajo, cualquiera sea, tiene que presentar antecedente, y es obvio que es así, y los que se presentan a presidente tienen que hablar de futuro como si comenzaran a partir del 1 de marzo? Muchachos, vamos a hablar de lo que hicieron cuando era presidente.
Y vamos a hablar de lo que hicieron del pasado como
sí, vamos a tratar vamos de que puedan hablar no, otros contertulios esta mañana. Vamos al otro lado de la mesa. ¿Qué dice
también Krina, para poner las notas en los exámenes? Hay que ver qué preguntas se hacen, ¿no?
porque hay preguntas fáciles y hay preguntas difíciles. Todas se pueden contestar bien, pero naturalmente que salir de coyunturas económicas difíciles requiere, en mi juicio, una nota mejor o superior que haber tenido una coyuntura internacional, francamente, como quizá el país no la ha tenido allí sí en los últimos 40 años. Acá hay un dato, más allá de discutir sobre el pasado o el presente, yo no creo que se pueda negar que existen cifras favorables en este gobierno. Bueno sería que no existieran, ¿no? Porque en esa coyuntura internacional favorable, el Uruguay tuvo oportunidades, algunas aprovechó, otras desechó, pero lo que efectivamente a uno le queda la impresión es que con estos números se va como estirando esa bonanza hasta llegar a octubre o noviembre. No digo que no se lleguen con esos buenos números, pero es indudable a esta altura que en cada intervención es como que se va estirando la masa a ver si llegamos hasta allí con números favorables, que seguramente llegarán porque la coyuntura así lo indica. ¿Con esto qué quiero decir? No quiero obviamente negar que ha habido en la parte del manejo de la economía nacional un criterio prudente que lo ha manejado el hoy candidato a vicepresidente de la República, Daniel Astori, que bien hace en defender la gestión de la economía. Es decir, todos sabemos que tuvo enfrentamientos en esa política con miembros del propio gobierno, muchos de los cuales hoy están apoyaron en la interna la candidatura del hoy candidato a presidente y que hoy la siguen apoyando. Entonces, creo que hábilmente el Frente Amplio ha planteado una estrategia. El ministro de Economía discute los números y le pega abajo en aquello que, evidentemente, él asume toda la responsabilidad. Y el candidato a presidente se queda más en el discurso filosófico, programático, en fin. Pero es indudable, los números están, pero también las notas, como digo, se ponen en función de las preguntas que se hacen.
Y Juan, ¿cómo entras en esta discusión?
Bueno, por lados un poco distintos.
Me lo imaginaba.
La primera cosa es esta, que la predicción, realizar predicciones a corto plazo en la economía es muy difícil. Es decir, se pueden hacer predicciones a mediano plazo, en plazos de 10 años, de 15 años, ahí la economía funciona bastante bien. Pero predecir lo que va a pasar los próximos 3 meses o los próximos 5 meses, eso en general es imposible. Si está hasta... Hay hasta teoría acerca del asunto, ¿no? Es decir, la cantidad de factores que influyen. Y eso mucho más dentro de una crisis, ¿no? Es decir, estamos en un momento de crisis, en un momento que la economía mundial está cambiando muy rápido. De modo que es razonable que el ministro se equivoque. También es razonable que busque los mejores números para su partido, ni que hablar, ¿no? Es decir, esto forma parte de la campaña política, evidentemente. Ahora, si lo tomamos como un tema de campaña política, yo creo que no, a mí no me parece, yo por supuesto no soy especialista en campaña política, pero yo pienso que la campaña política tendría que estar dirigida a los, yo qué sé, a los 200.000 votos flotantes que puede haber, 200.000 votos que, digamos, no son fieles seguidores de un determinado partido, de una determinada línea, de modo que la campaña política parecería estar enfocada a ellos. Y yo no estoy muy seguro que esos 200.000 se preocupen de los números de la economía o se preocupen de leer, porque simplemente el tiraje de los diarios y el tiraje de los semanarios está lejísimo de ese número. Es decir, de modo que no creo que les llegue demasiado todo esto. Es decir, que por ese lado me parece que como campaña no sería bueno. Yo creo que más bien esos 200.000 se ocupan de sensaciones térmicas, del aspecto que tienen los candidatos, de ese tipo de cosas. Es decir, que francamente decir que poner un número como que el crecimiento va a ser superior a cero, creo que es una cosa que no quiere decir nada para estos 200.000 que tienen que elegir, ¿no? Que van a elegir por otros criterios.
Como no, pero siempre Juan nos trae a tierra, Juan.
En otro punto. No, yo comparto la economía, digo, no es predecible. Si fuera predecible, aquellos sistemas totalitarios de planificación central hubieran acertado, porque todo cerraba en teoría y en la práctica se vio que no funcionaba. Digo, si hay algo que es impredecible es la economía. Eso es real. Pero digo, lo que uno puede criticar aquí del lado del Ministerio de Economía es el manejo de las cifras, de lo que hay que tener mucho cuidado. Vemos el caso argentino con el INDEC, donde se falsean las cifras. Yo no digo que en el Uruguay pase algo similar, pero creo que el Ministro de Economía pierde autoridad y pierde credibilidad cuando una y otra vez corrige a la baja, porque ha sido sistemático. Ustedes miran las declaraciones desde que está y siempre da un punto más, y todo el mundo le dice, no, no, mire que no va a ser 3%, va a ser 2%, y dice, no, va a ser 3%, y va bajando, y como dice Fernando, es como una frazada que se va estirando a ver si llegamos hasta octubre con la idea de que todo va bien, y no hay problema, cuando en realidad el ministro de Economía haría bien en tomar previsiones. Su antecesor, el contador Astori, bien hubiera hecho en sostener un presupuesto más rígido y no abrir la canilla como se abrió, pues sobre todo porque el próximo gobierno, que bien puede ser del Frente Amplio, digo, ojalá sea del Partido Nacional, pero bien puede ser del Frente Amplio, se puede encontrar con una realidad que no tiene nada que ver con la que hoy describe García. El próximo ministro de Economía se puede encontrar con un déficit que, por supuesto, va a pegar cerca del 3%, y vamos a recordar que en el último año de Valle entregó el gobierno con un 1 y algo de déficit, y precisamente no venía de una bonanza. Ahora terminamos casi con un 3% de déficit, que es altísimo. Bueno, eso lo va a tener que bancar el próximo gobierno, y es bueno que García lo vaya aclarando.
Sí, en cuanto a una cosa que decía Juan, y que me parece bien interesante el enfoque, porque un poco nos saca del apasionamiento sobre los indecisos. Hay una cosa que se dice en el documento que probablemente sea verdad: se ha duplicado la inversión en enseñanza, se ha triplicado en salud y se ha aumentado la inversión en seguridad. Ahora, esos 200.000 indecisos, ¿sienten realmente que ha mejorado la educación al doble, que se ha triplicado los beneficios de salud o que se ha aumentado sensiblemente la seguridad? Porque esa parecería, eso es un buen canal, porque también por allí puede ser que los ciudadanos ingresen a las urnas, ¿no? Por decir,
vamos a ver en octubre.
Claro, es esta cifra solo, dicha así, pero y una cosa que y termino.
Los números a propósito de pobreza e indigencia que manejaba hace un rato Esteban, ¿cómo los han observado ustedes? Son fresquitos, o mejor dicho, tan frescos que en realidad la presentación oficial va a ser hoy, pero tenemos 180.000 uruguayos que salieron de la línea de pobreza a lo largo del año 2008 y 16.000 que salieron de la indigencia. Concretamente, la pobreza pasó del 26% en diciembre de 2007 a 20,5% en diciembre de 2008. ¿Qué dicen?
Bueno, yo quiero decir que voy a tomar el reto de Grompone por una deformación personal que tiene que ver con las campañas. Efectivamente, esta campaña se define entre 200.000 personas. Hay el resto, prácticamente, pues se puede decir que ya tiene, cosa que habla bien de este país. En este país hay un fuerte peso ideológico, cultural. Por lo tanto, hay 200.000 personas que van a decidir la elección. Dentro de esas 200.000 personas, lo primero que hay que, especificar, es el impacto de la realidad, además de la sensación. 181.000 personas que salen de la pobreza. Es cierto que la mitad de ellos son niños y jóvenes, por lo tanto no votan, pero tienen el mismo valor extraordinario.
Más valor.
¿Tá? O más valor, acepto la observación. Los que salieron
lo que
de la miseria,
lo que es mucho.
Lo que es mucho, uno de los problemas que
tiene. Que Valente acepte una observación de Mercader es mucho.
Es mucho, es mucho, es realmente un hecho, antología. Pero bueno, y en año electoral. Pero es si nosotros estamos hablando de esto, estamos hablando de los 500 y pico mil que reciben asignaciones familiares totalmente diferentes. Yo podría hacer una larga lista de cosas que han impactado directamente en la vida de la gente. Entonces, la campaña electoral, yo escucho las entrevistas de los políticos, no hago incluso mucha diferencia, estoy hablando en general. Si no empiezan a referir a, no tanto a la descripción de los acontecimientos, a la descripción de los hechos, a la descripción de las cifras, sino a las causas de por qué se produjeron en un sentido o en el otro, yo creo que el debate político electoral es muy pobre, no porque gane o no gane los 200.000 votos, porque eso en última instancia está bien, si uno pudiera, yo qué sé, salir disfrazado y ganar los 200.000 votos, capaz que lo haría, pero no es eso el problema. A mí me parece que lentamente se van a poner arriba de la mesa con muchísima fuerza dos aspectos que son esenciales. Primero, cómo vivía la gente antes y cómo vive ahora, y eso es una comparación, yo no doy un resultado. Y segundo, ¿cómo le proponemos vivir y qué credibilidad tienen lo que propone?
Che, lo de salir disfrazado va por alguien.
No, yo no dije para nada.
Porque digo, hay alguien que está cambiando su inventario.
No, cambiando. Además, mira, aún la gente.
No pregunto, porque dijiste, modesta, vamos a salir disfrazado para ganar 200.000 votos. Pregunto, dije, ¿alguien se está disfrazando? ¿Por quién lo decís?
Yo no creo que un candidato como Mujica, si se pone un traje,
cambie la esencia de nada, porque en este país, aún los chacareros, aún la gente humilde, cuando va de viaje y va a ver ciertas cosas, se pone y se viste muy bien. Sí,
por supuesto.
¿Ah? Con lo mejor
supuesto.
Que tiene. Además, yo tengo un respeto, no tanto por los candidatos, sino por la gente. Yo creo que en el Uruguay, la gente, a pesar de todo lo que se diga, llegado un momento, decide por otras cosas que no es por la cáscara. Sabe encontrar la pulpa de la definición. Bueno, y yo confío en la pulpa.
Sí, bueno, ¿qué dice sobre quiero, este quiero tema? Volver al y tema. Cerramos. No, quiero volver. Es decir, una cosa muy, muy, muy corta del informe. Hay una crítica a las administraciones anteriores y se dice, la restricción y vulnerabilidad fiscal, se refiere al pasado, fue resultado de las políticas fiscales inconsistentes llevadas adelante por los gobiernos anteriores que, junto a otros factores, condujeron al país. No dice cuáles son los otros factores, precisamente, junto a otros factores, esos fueron los factores, no tanto las políticas fiscales. La crisis que vivió el Uruguay en el 2002, de que ahora todo el mundo parece que se pretende buscar culpables y no soluciones, fue una crisis que para el Uruguay fue impactante, mucho más allá de la voluntad de cualquier gobierno. Y te diría más, yo no sé si el actual gobierno hubiera podido enfrentar esa crisis con la fortaleza que la enfrentó el anterior. Pero eso no va en demérito del actual gobierno. Va en beneficio, en todo caso, del anterior. Entonces, que se pase sobrevolando así, junto a otros factores, determinaron. No, no, es que los otros factores son los que explican la crisis. Como en buena medida, otros factores también están explicando esos números a los que se aludía al principio.
Juan, ¿a ti qué te quedó sobre este tema?
Esclina,
te veía repasando apuntes.
La diferencia entre la crisis mundial actual y la crisis regional que sufrió el Uruguay en el 2002 es abismal.
Sí, pero a favor, cuando la crisis en Argentina, claro, no preguntes más.
Es cierto.
Jaque mate,
es cierto.
¿Eh? Porque
y este
allá estornudan y acá nos agarramos toda la gripe. La aviar,
ahora no. Hemos
porque
perdido absolutamente dependencia.
Sí, pero que venía de antes perdiendo.
130 países le vendemos carne.
El crecimiento no empezó en el 2005.
Estamos en las 10 y 3 minutos.